Y pues tiene usted el uso de la palabra para responderle a todos los compañeros que manifestaron sus inquietudes. Mil gracias y al doctor Yesí, por supuesto, que esté atento también.
Bueno, presidente, muchas gracias y muchas gracias a todos los representantes que han intervenido en esta sesión tan útil, tan importante, tan clave, ¿no? Que es el cierre ni más ni menos que el primer cuatrimestre del año más difícil que ha tenido quizás en toda su historia. Entonces, me parece oportuno, me parece que las preguntas, las inquietudes son relevantes y yo quiero atenderlas una por una. Hasta llegar a la suya, presidente, que con la cual cerraría y tomaríamos la intervención del doctor Yesid para lo que me falte, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, presidente y honorables representantes, de mencionarles que aquí con nosotros está la doctora Claudia Marcela Numen, conocida como Marce entre nosotros, la nueva directora general del presupuesto. Ella, la doctora Numa, es pues una persona que conoce inmensamente el presupuesto nacional de la nación, ha trabajado en la dirección del presupuesto durante muchos años en diferentes, conoce todos digamos, la complejidad que tiene todo el proceso presupuestal. Ella será quien nos acompaña a traerles a ustedes el presupuesto para la vigencia 2021, que probablemente va a ser el más difícil de todos de elaborar, el más con financiamiento. Y entonces la doctora Claudia Marcela, pues se las quería presentar, decirle que es una persona inmensamente con toda la credibilidad y los pergaminos para abordar esta institución. Entonces, también voy a pedir que ella haga una breve intervención al final, los temas que posiblemente se me hayan escapado o los temas en los cuales yo haya cometido alguna imprecisión o que me haya faltado algún componente de la discusión. Entonces, voy a proceder a contestar las inquietudes. El doctor Modesto, a quien saludo con todo afecto, nos pregunta sobre la caída tan masiva que han tenido los sistemas de transporte masivo, no solamente en Barranquilla, sino en todas las ciudades de Colombia. Nosotros tuvimos el día 7 de abril, el día 7 de abril, una reunión no solamente con el señor alcalde de Barranquilla, sino con el alcalde de la ciudad de Medellín. Tuvimos una reunión con la alcaldesa de Bogotá, coordinada por Asocapitales. Tuvimos una discusión en la cual el gobierno se comprometió a tres cosas. La primera, liberar unos límites de endeudamiento que tienen los gobiernos distritales y municipales, que les dificulta tener margen de maniobra para poder manejar la situación. Ese decreto salió, fue recibido con enorme satisfacción por los alcaldes que participaron en esa reunión, y creo que esa parte del compromiso quedó saldada. El segundo compromiso era, digamos, ver la manera de que el gobierno nacional pudiera contribuir a la solución de los problemas, porque le era muy difícil al gobierno nacional colaborar en los límites esos del 70-30 en el caso de gastos operativos. Salió también un decreto que habilitó al gobierno nacional para poder participar también en la solución de los problemas operativos, y ese decreto también salió en el contexto de los decretos de emergencia. Estamos evaluando cuáles son los recursos que se necesitan para hacer presencia en la solución de ese tipo de problemáticas. Y el tercer compromiso que estamos trabajando es el de la estructuración de posibilidades de participación a nivel de garantías para actores del tamaño que tienen estas empresas, que no eran materia de las líneas garantizadas que están en el mercado en este momento. Esas se referían a las MIPYMES, y estas empresas ni en Barranquilla, ni en Cali, ni en Medellín, ni en Bogotá. Existen, digamos, recursos garantizados por la nación, y en esa hemos culminado, pero que empezamos a trabajar desde esa reunión que organizó Asocapitales. Pues yo creo que próximamente le daremos una noticia al país en el sentido de que se estructuran las líneas para empresas grandes que también reciban garantías de la nación. Entonces yo diría que eso es lo que hemos hecho. Repito, adquirimos tres compromisos. esos compromisos van en unas 2/3 partes o más cumplidos, y estamos con toda la disposición para ayudar y ser parte de la solución de los problemas de transporte masivo que tan duro le han dado a estas empresas. Muchas de ellas ya venían con problemas estructurales. Entonces, otro desafío es tratar de separar cuáles son los problemas estructurales que tienen estas empresas respecto a cuáles son los problemas que origina la pandemia, y que son dos cosas diferentes con dos tipos de herramientas diferentes para su solución. Jorge Eliezer Salazar, a quien envidio por estar allá, me imagino yo, en Valledupar junto con nuestro presidente. Nosotros aquí en Bogotá aguantando, pero le contesto de la siguiente manera. Nosotros tenemos unos recursos que aproximadamente se han dividido en dos partes. La primera parte son los gastos de caja que ha hecho el gobierno nacional, que básicamente se han destinado a apoyar a los ingresos de los hogares vulnerables de nuestro país, a fortalecer algunas de las intervenciones que vienen de tiempo atrás, a la creación de unas intervenciones nuevas, al apoyo de las nóminas en las empresas cuyas ventas hayan caído del orden de un 20%, independientemente de cuál es el tamaño. Y le voy a resumir, doctor Jorge Eliezer, los usos de esos recursos. Las fuentes de esos recursos, usted dice, ¿de dónde salió la plata? Su primera pregunta, y yo le contestaría de la siguiente manera. En la parte de caja, que le decía que era el primer componente, nosotros obviamente, pues porque al contrario, como voy a explicar a continuación, los impuestos se nos han caído. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Pedimos prestado con un objetivo importante, que es: no queremos salir al mercado de capitales a demostrar, digamos, un enorme apetito por recursos, de tal manera que se nos empiecen a afectar los mercados de capitales y los mercados financieros. Nosotros salimos por recursos que nosotros considerábamos nos daban tiempo para recuperarlos, y son en esencia los siguientes. En primer lugar, recursos del COMPET. Nosotros examinamos con cuidado todos esos recursos del ahorro pensional que tienen los territorios nacionales. Vimos que había unos recursos que se necesitarían a partir del año 2029, y por lo tanto tomamos prestada esa plata. Eso equivale a 3 billones de pesos, que es la primera fuente. La segunda fuente fue una utilización de los recursos del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. Esos recursos fueron, digamos, dispuestos por la ley para ser utilizados en momentos de dificultad, por caída de precios, con afectación en las regalías, con afectación en los impuestos nacionales, con afectación en muchos sectores, dado la importancia que tiene el petróleo en nuestra economía y la minería en nuestra economía. Y, por lo tanto, se daban las condiciones para poder pedir prestado esos recursos y reponerlos gradualmente cuando los precios empiecen a recuperar. Eso equivale a 11.6 billones, entonces van 3 más 11.6. Del Fondo de Riesgos Laborales vimos que sobraba una plata, que estaban sobreprotegidos esos riesgos laborales por 329 mil millones. El impacto, que es un impuesto que pagamos nosotros, los funcionarios públicos, los servidores públicos, que ganamos, que tenemos la doble ventaja de tener estabilidad en nuestros flujos de ingreso y tener unos ingresos relativamente altos. Yo quisiera resaltar la importancia que tuvo una presentación aquí en la misma comisión cuarta, por parte del señor representante Edgar Gómez, que planteó esa propuesta que había sido discutida al interior del Partido Liberal. Entiendo que había sido discutido en otros partidos, pero quien lo trajo a nuestra atención fue el representante Potengo. Estimando que en los 3 meses de su vigencia recaudará del orden de los 395 mil millones. Debo expresar con tristeza que ha habido muchas demandas a esta iniciativa, mucha gente que dice que se le está violando sus derechos fundamentales, y una cosa que le da tristeza a uno de colombiano, no quería dejar de mencionar ese punto a esta comisión porque sé que van a estar igual de sorprendidos que estuvimos nosotros. De otra parte, por lo menos en el Ministerio de Hacienda, doctor Pote, la grata noticia de que mucha gente hizo uso de la disposición que tiene el mismo proyecto que usted conoció sobre si yo no gano 10 millones, puedo contribuir voluntariamente. Hubo 16 personas en el Ministerio. Puede ser que esté desactualizado, pero esas 16 personas dijeron: yo en virtud de que tengo estabilidad en mis ingresos, voy a ser solidario con mis conciudadanos y voluntarios. Entonces hay el lado espeso y el lado amable de ese impuesto solidario, y en total eso recauda 395. Y el número, el resto de los recursos provienen de una decisión que tomamos, que no es una decisión, digamos, de tiempos normales, pero sí de tiempos extraordinarios como este, que fue ponerle al sistema financiero una inversión obligatoria en títulos de deuda pública por el equivalente a unos 10 billones de pesos. Entonces, esas son las fuentes de recursos para los gastos de caja que se han usado. Eso totaliza unos 25 billones de pesos, y esas son las cinco fuentes las que he mencionado. Por el lado de las garantías, no sabemos exactamente cuál sea el efecto final, porque al final del día lo que le está diciendo el gobierno al sistema financiero es: aquí llega una empresa que le pide un crédito para apoyar su nómina, el gobierno garantiza el 90% de esos recursos. Nosotros tenemos un cálculo que dice que, dada la capacidad que tiene el Fondo Nacional de Garantías de multiplicar los recursos en virtud de que puede, de que guardar en la forma de capital toda la capitalización que le hicimos, sino que puede tener que puede multiplicar esos recursos y poner más riesgo en su balance, que podría llegar a ser unos 41 billones de pesos, de los cuales ya hay líneas garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías por órdenes de magnitud de 17 billones. Tenemos la ilusión de que podamos expandir rápidamente, por ejemplo, como decía al principio, en el caso de sistemas de transporte masivo, en el caso de empresas grandes que ya están empezando a ver muy afectada su capacidad de pagar la nómina, etcétera, que en este momento no existe. Estamos trabajando frenéticamente para tener líneas garantizadas para esas situaciones, y por lo tanto tenemos el espacio de los 17 billones que tenemos actualmente para ir hasta 40. Entonces podemos llegar a tener, en el peor de los mundos, un escenario en el cual ninguna de esas empresas puedan repagarle al banco sus obligaciones, caso en el cual nosotros terminaríamos como gobierno pagando las garantías. Es decir, el Fondo Nacional de Garantías tendría que ir y suplir el impago de sus créditos garantizados. Si le presté 1 millón de pesos como banco a una empresa y la empresa no devolvió el millón, entonces el banco no se lleva todo el golpe del millón en su P&G, sino que solamente se lleva el 10% en el caso de, o el 20% en el caso de créditos para capital de trabajo, o en el caso de sectores independientes, para quienes también hay una línea. Se introdujeron también líneas para las microempresas, habilitando la posibilidad de que sean las microfinancieras quienes entren. Esa línea de crédito enfatiza también el caso de las empresas, en el caso de las empresas lideradas por mujeres, a lo cual me voy a referir un poco más adelante. Y esa capitalización se dio por 3.2 billones de pesos, de los cuales el grueso, 6 billones de pesos, fueron recursos que le pedimos prestado a la cuenta especial del Fondes, que son simplemente recursos que estaban guardados y que provenían de ventas de activos efectuados años anteriores y que se tomaron para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías y poder garantizar esas garantías. Eso van 17 billones de pesos de garantías, de los cuales se han reservado, hasta donde yo he visto, del orden de los 8 billones, y se han desembolsado ya unos 2 billones de pesos. Esos son los recursos, repito, en caja de 25 billones de caja con esa financiación, y el caso del Fondo Nacional de Garantías, lo fundamental viene por 2.6 billones, pero eso llegó a totalizar 3.2 billones, y el remanente entre 2.6 y 3.2 básicamente son recursos de capital de empresas financieras del Estado que nosotros juzgamos que eran sobrecapitalizadas. En otras palabras, se podrían usar mejor atendiendo la crisis que estando reposando ahí en el balance de las empresas financieras de la nación. Eso es básicamente la explicación. La síntesis es total de 28,6 billones, 25 y 3, por decirlo en números grandes, caja y garantías, y esas son las fuentes de recursos. El impuesto solidario estamos estimando, repito, algo entre 300 y 400 mil millones de pesos, con dificultad para tener el número final. La doctora Yesmi Barraza pregunta sobre los temas del Atlántico en el caso de agua potable. Nosotros hemos estado tratando de hacer un esfuerzo para liberar recursos de regalías que para este propósito. Estamos a pleno en términos de los recursos que vienen del SGP para saneamiento básico, ejecutando, como se veía en los cuadros anteriores, relativamente bien en esos sectores, y estamos atentos, digamos, a mejorar y vamos a tomar nota de las preocupaciones de la representante Barraza en el caso del Atlántico. La desaceleración económica es mortal, que esa es la segunda pregunta, es mortal para los recaudos, detalle. Ha afectado severamente, digamos, nuestro mercado laboral. Es doloroso ver cómo en el primer trimestre la economía ya, por fin, después de tantos años de dificultad, estaba empezando a rebotar bastante sistemáticamente. La situación fiscal se estaba consecuentemente arreglando de manera muy acelerada. Cerramos el año muy bien, ganamos muchísimo en términos de reducción en las tendencias que se tenían después de esos años tan difíciles de la caída del precio del petróleo y demás problemas que tuvimos, y otra vez recaímos. Los efectos sobre el mercado laboral son, como se está viendo en las cifras, devastadores. Esperamos que eso deterioro tan significativo del mercado laboral, infortunadamente, va a tener unos efectos sobre nuestros índices de pobreza. Los estimativos de gente como la Universidad de los Andes estiman que nuestros números de pobreza, que venían avanzando de manera tan continua, tan satisfactoria desde comienzos del siglo hasta nuestros días, podrían significativamente en este año. Los cálculos que tiene la Universidad de los Andes es que nuestros índices de pobreza, que en el año 2000 estaban en el orden del 50% de la población, que hoy en día estaban entrando a la crisis del orden de 25, es decir, la habíamos bajado a la mitad como país, se nos podría subir 7 puntos, lo cual sería un retroceso de varios años en esa materia, y ese es el afán, digamos, de construir maneras de suavizar ese impacto y de tener de verdad una política que ayude a mitigar esos efectos tan, tan terribles. Pregunta la doctora Barraza qué pienso del gobierno de la renta básica universal. Yo diría, me parece importantísimo como discusión del país, como futuro de nuestra política social. A mí personalmente me parece un avance en materia de un gran esfuerzo de política social que se ha hecho en este país. Es un ejemplo internacional. Aquí vienen a estudiar, por ejemplo, todo el tema de la identificación de los hogares. Por pobreza, fue de los primeros países en desarrollo que adoptó y que tiene mediciones sobre la pobreza multidimensional. Es un país que lleva muchos años, yo diría prácticamente 20 años o más, para tener un mucho mejor conocimiento de lo que es la pobreza en su país y de cómo son las mejores medidas para hacerlo. Entonces, se me hace a mí que dentro de ese contexto donde ha habido avances gigantescos que lograron bajar la pobreza de 50 a 25, un siguiente paso puede ser una medida de renta básica. Eso se ha propuesto. Hay una carta muy, muy importante de algunos senadores de la República que han planteado ese tema explícitamente. Mi inquietud y la inquietud del gobierno es la manera de hacer el tránsito, porque es un cambio muy, muy fuerte en la política. No me parece que se trate de una medida coyuntural, una medida más estructural, donde se reemplazaría nuestra actual política de gasto muy focalizado, tal vez muy restringido en términos de esa focalización, a un enfoque más universal, donde tendríamos unas destinaciones y tendríamos que tener una enorme capacidad de procesar datos, una enorme capacidad de generar datos, de tal manera que el principio básico de esa renta, que dice, por ejemplo, si definimos que la renta mínima es de 600 mil pesos al mes en un hogar, y ese hogar tiene ingresos de cero, reciba de manera ágil sus 600 mil. Si tiene 300 mil, reciba de manera ágil sus 300 mil, de tal manera 700 mil, pues no recibe nada dentro de ese espíritu filosófico. Entonces es muy exigente en materia de cifras, es muy exigente en materia de que todo el mundo tiene que declarar, de que todo el mundo se tiene que formalizar en ese sentido. Entonces, para mí es un avance gigantesco y será un avance gigantesco, pero es muy exigente. No es una medida de coyuntura, es una medida de más largo plazo, pero yo creo que para allá nos tenemos que ir moviendo. En términos de la situación del recaudo tributario, que preguntaron varios honorables representantes, yo les diría lo siguiente. Estamos estimando que este año nuestro recaudo, el doctor John Jairo también lo preguntó. Entonces yo quiero contestar diciéndoles lo siguiente. Nuestra expectativa es de una caída del 10 o el 15% respecto a esos 158. Estamos viendo del orden de unos 20 billones de pesos menos recaudo del que teníamos. Eso es un golpe muy fuerte a las finanzas y a la posibilidad de financiar nuestro presupuesto. Y les quiero sintetizar al mes de mayo cómo va la cosa. En el mes de mayo nosotros estábamos esperando un acumulado de 68 billones de pesos en línea con los 158 que esperábamos para fin de año. Esperábamos en mayo tener 68,8 recaudados. El número no es 68,8, es 61,8. De tal manera que tenemos un diferencial de casi 7 billones de pesos, 6.9 billones de pesos de menores ingresos tributarios observados al mes de mayo. Esto es consecuencia de muchas cosas. Hemos pospuesto muchos impuestos y obviamente la explicación central es la recesión, la dificultad económica tan grande que tenemos. La doctora Milene Jaraba, con toda la razón, dice que es necesario priorizar la dinamización de sectores básicos como el agropecuario. Yo quiero decir que, por fortuna, nosotros no cometimos el error de restringir la provisión de las cadenas agropecuarias del país. Es decir, desde el día uno, desde la declaración de emergencia, se priorizó, se dijo, el sector agropecuario es un sector fundamental y no está sujeto a esos protocolos tan estrictos a los cuales estuvimos sujetos muchos otros sectores de la economía. Y, por lo tanto, me complace decir que el sector agropecuario ha estado, digamos, operando en condiciones no restringidas por la salud pública. Y en esa medida, pues, es de los sectores que uno vio en el primer trimestre y vio en el mes de marzo como de los sectores por esta terrible situación. Ella plantea la baja ejecución en el sector agropecuario. Yo creo que tiene razón, ha habido dificultades. Ahorita, de pronto, la doctora Marcela nos puede hablar un poco de cómo ha sido el proceso con el Ministerio de Agricultura y con las entidades adscritas en términos de esas negociaciones. Entonces yo diría esas dos cosas respecto de los planteamientos importantes de la doctora Milene. El doctor Diego Osorio planteaba los temas tributarios, desde luego, pero también planteaba el tema agrícola, la importancia que tiene ese fortalecimiento. Yo lo tomo como no solamente de la coyuntura, sino también más estructural del país, en el sentido de que es una discusión la daremos de manera estructural ya cuando empecemos a discutir el presupuesto y más en general en el marco fiscal de mediano plazo. Créditos con garantía del 100% para el caso del sector turismo, que es el sector, digamos, probablemente junto con con el transporte aéreo, con el transporte intermunicipal, los sectores más afectados por esta y los que más difíciles vemos la salida, los sectores más complicados que tenemos en este momento. Yo diría lo siguiente: muchas de esas empresas, digámoslo así, en virtud de su tamaño, en virtud de que no podían, no había manera de que tuvieran reservas de caja lo suficiente, pues se vuelven un problema que se tendrá que resolver más allá de este manejo de la pandemia, pero quedan unos trabajadores que pasarían a una situación de vulnerabilidad. Tenemos que identificar y tenemos que llegar a esos trabajadores con los recursos del ingreso solidario, porque esos son personas que nunca han estado recibiendo un solo centavo del gobierno nacional y tenemos que ser muy efectivos en entrar. Yo creo que hemos identificado muchos de esos hogares. Nosotros tenemos en ese programa de ingreso solidario, ya en este momento superamos los 2.2 millones de hogares a los cuales estamos llegando. Muy rápidamente se van a subir en otros 100.000. Que anunciaremos digamos, muy, muy prontamente, probablemente esta semana, y yo lo trataría así. Créditos, digamos, a ese sector es muy difícil que lo hagan los bancos. Los bancos al final del día tienen que cuidar el ahorro del público, porque de cada millón de pesos que presta un banco, del ahorro del público que ha tenido la confianza necesaria para mantener su platica en esos bancos, y 100.000 vienen de los accionistas. Entonces, no es que se diga que los accionistas pongan la plata en el sector turismo, sino que también está la plata de los ahorradores. Entonces, es muy complicado forzar a los bancos a prestarle al sector turismo con condiciones crediticias a 2 años de gracia, 3 años de gracia, siendo que ahí están metidos recursos del ahorro. Por lo tanto, ¿cuál es? Lo que tenemos que hacer es sustituir eso por créditos y por tomas de riesgo en cabeza del gobierno nacional, que es muy difícil en este sector, es extremadamente difícil. Y como decía el doctor Osorio, pues hay que empezar a pensar en temas de digamos, más hacia adelante. Ya se tomó esa decisión de que en el sector, no es el caso de los subsidios eléctricos, pues eso nos abre un hueco porque esos recursos son la base y el sustento de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 que en este país se usan. Esos recursos de la sobretasa financiaban parcialmente esos, era un recurso, un subsidio así donde el sector pagaba una sobretasa y esos recursos 100% se iban a financiar esos subsidios. Nos abre un hueco, desde luego, pero es algo que se hace en otros sectores y que me parece importante que se discuta, como él decía, a largo plazo. Las vías terciarias, pregunta el doctor Alexander Bermúdez, que cuándo se puede contar con esos recursos. Tenemos un gran problema, yo quiero ser muy claro en eso. Nosotros habíamos quedado muy contentos todos en el sentido de que algo que pues no necesariamente al gobierno le gusta, que es la sobretasa a la actividad bancaria, se usara para las vías terciarias. Esa sobretasa probablemente va a recaudar muy poquito porque este año, como vamos a ver en los próximos meses, pues va a tener que hacer unas apropiaciones que le van a restringir sus utilidades de una manera supremamente importante en este año. Entonces, como no va a tener utilidades o va a tener unas utilidades muy reducidas respecto a lo que estábamos pensando cuando se y tomó esa decisión, pues vamos a tener menores recursos. Pero les quiero decir que nosotros estamos buscando otras maneras y así lo traeremos aquí a discutir para la vigencia del 2021, una sustitución de esos recursos, porque sí creemos que una parte importante de la recuperación de este país, una parte importante del rebote que tengamos en el año 2021 respecto a esta tragedia que nos tocó vivir y empezando ya en el segundo semestre, pero sobre todo en el 2021, las vías terciarias van a ser una parte importante de eso y tenemos que sustituir los recursos, los estamos buscando y aquí los traeremos nuestras ideas para discusión con ustedes en el próximo mes de julio, cuando traigamos el presupuesto general para la vigencia siguiente. En el tema de los recursos de la primera vía nacional en San José del Guaviare, pues es un tema que no estoy preparado en este momento para contestar. Voy a buscar absolutamente toda la información del caso porque no me siento en capacidad de contestar con la seriedad que merece el doctor Alexander esa inquietud y esa pregunta. Por lo tanto, me disculpo, pero voy a tener que hacer más investigación. No estaba preparado para ese tema. La doctora Irma Herrera pregunta cómo se está viendo la reactivación económica. Yo le contestaría de la siguiente manera, doctora Irma, y es básicamente nosotros somos optimistas. Nosotros estamos planteando, y así se los vamos a mostrar a ustedes, nuestros argumentos detallados de por qué creemos que en el año 2021 esta economía va a crecer por lo menos al 5%. Creciendo al 6%, como pensamos que va a suceder, no alcanzamos a recuperarnos del tramacazo del año 2020 y no nos ubicamos sobre la trayectoria que tenía el país tan favorable, no satisfactoria, tan favorable que tenía al finalizar el año 2000 y al comenzar el año 2020. Si trazáramos una línea con esa tendencia, al final del 2021 no llegaríamos a ese nivel, pero sí rebotamos de manera importante, es decir, que somos optimistas. Y ese optimismo, digamos, es compartido por muchas personas, por muchas entidades, pero tenemos que cuidarnos porque si nosotros empezamos a afectar a los componentes institucionales de lo que nos va a dar esa fortaleza, como lo es el sistema financiero, como lo es la independencia del Banco de la República, como lo es la seriedad y la credibilidad que logremos transmitir en torno del futuro de unas finanzas públicas que van a salir tan golpeados, mermando esa institucionalidad, mermamos la capacidad de recuperarnos rápidamente, generamos más dudas respecto a nuestra capacidad de hacer. Yo sí pienso que vamos a tener una recuperación rápida, tenemos un empresariado en Colombia que está listo para actuar. Tenemos una fuerza de trabajo que es de lujo en términos comparativos internacionales, que está lista para actuar. Hemos hecho todos los esfuerzos como sociedad para mantener ese capital social representado en los contratos laborales, representado en la institucionalidad de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema pensional, de nuestro sistema de cobertura de riesgos profesionales, de nuestras instituciones respaldadas en la parafiscalidad, como lo es el SENA, como lo es el ICBF, como lo es, son las cajas de compensación. Es decir, hemos luchado por en estos meses tan, tan violentamente fuertes, adversamente mantener esa institucionalidad. Con esa institucionalidad, con ideas sobre la recuperación, con buenos planteamientos sobre cómo hacer sostenibles nuestras finanzas públicas, cómo seguir teniendo un Banco Central independiente y capaz y sin todas las que se han venido teniendo como lo ha hecho, vamos a salir adelante. El recaudo, doctora Irma, ya lo mencioné, estoy muy preocupado. Yo pienso que en ningún caso vamos a tener un escenario positivo en materia de recaudo. Eso nos va a afectar fuertemente nuestra capacidad de maniobra para el año 2021. Pero, digamos, este no es el momento para asustarnos con el endeudamiento, no es el momento de asustarnos con que el déficit fiscal se nos crezca, es el momento de solventar esta crisis, de usar los recursos que sean necesarios y de ir pensando en el proceso de recuperación, un proceso de recuperación de las finanzas públicas inteligente, pausado y tranquilo, pero muy decidido. La doctora Catalina Ortiz pregunta sobre los proyectos del tren de cercanías, los pactos que se realizaron en torno de eso hace unos dos años. Yo diría lo siguiente: nosotros hemos tenido unos diálogos en términos de las dinámicas del Valle del Cauca en específico, con una línea de proyectos que hemos ido desarrollando poco a poco. El tren de cercanías ciertamente está en ese radar junto con otros proyectos que hubiéramos querido tener más capacidad de maniobra, más recursos para hacerlo más rápido, pero están absolutamente en el radar. Como ella bien dice, eso está contemplado no solo en el plan de desarrollo de una manera muy explícita, sino que es un compromiso que tiene el gobierno nacional con las autoridades departamentales en el departamento y con las autoridades municipales, con quienes hemos tenido excelente diálogo de tiempo atrás y con quienes estamos totalmente comprometidos. Y en ese proyecto, pues lo que nos ha faltado no es voluntad, sino plata. Las dificultades que he descrito anteriormente, pues justifican esa apreciación. El doctor Pinedo, lo veo allá muy contento, debe estar en Santa Marta con cielo azul, se le ve el cielo azul encima. Solicita considerar la reducción del 4% de energía como permanente. Ya me refería a eso en el sentido en que me parece que esa decisión ya se tomó de manera coyuntural. Y yo sí quiero, digamos, decir que a mí me gustaría reducción en la medida en que es un sector tan sumamente importante a lo largo y ancho del país, pero muy especialmente en una región como la costa atlántica. Pero tenemos que pensar paralelamente, y en eso pido ayuda de la comisión, de cómo hacemos para financiarlo en el sentido de cuáles son los subsidios que tendríamos que sacrificar por el fin, porque estos recursos de esa sobretasa no son recursos, digamos, que vayan a distinta a financiar esos subsidios. Si nosotros empezamos a pensar en el tema de la renta básica universal, esa es la oportunidad para pensar en empaquetar todos los programas sociales, entre ellos los subsidios a los servicios públicos, como una sola unidad, y tratemos de llegar a unos equivalentes numéricos de esos subsidios y que eso pueda abrirnos la posibilidad de racionalizar mucho los recursos y lograr al mismo tiempo que ayudamos a quienes se merecen esa ayuda en términos de sus servicios públicos domiciliarios, también tener en cuenta que esas sobretasas distorsionan y hacen excesivamente costoso la provisión, por ejemplo, del servicio de energía eléctrica para sectores, y de eso hay evidencia bastante, bastante importante. Habla del tema, así como lo habíamos hablado en el caso de Barranquilla, del tema de alcantarillado en Santa Marta. Nuevamente, eso está a full. Nosotros estamos en este momento tratando de liberar la capacidad de los gobiernos locales para iniciar y profundizar. se han liberalizado límites de endeudamiento, por ejemplo, y estamos en el proceso de mirar qué se puede hacer desde el punto de vista administrativo para los temas de regalías. Yo me imagino que el doctor Yesil tendrá algunas cifras que me parecen bastante impactantes sobre los esfuerzos que se han hecho, y podríamos discutir la relación entre esas liberaciones, esas facilitaciones que hemos venido haciendo en términos de la disposición de esos gigantescos recursos de regalías que le duele a uno que estén tan congelados. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por avanzar, y el tema de los alcantarillados es uno de los componentes. El doctor John Jairo Bermúdez se preocupa por los ingresos, estoy de acuerdo. Esta, digamos, era una citación enfatizando el gasto en los primeros 4 meses, pero estoy completamente de acuerdo que, como él muy bien lo dice, si los ingresos no se comportan, pues estamos en serios. Cito un poco, doctor John Jairo, los efectos que hemos tenido, los efectos que esperamos para final de año, como le dije, son del orden de 20 a 25 billones de pesos de menor recaudo. Al mes de mayo, cerrando el mes de mayo, ya vamos en prácticamente 7 billones de pesos de menor recaudo respecto de lo que estábamos esperando. Entonces, estamos muy golpeados y vamos a salir de esto muy golpeados en términos de ingresos. Vamos a tener que sacrificar muchísimo, digamos, que nos hubiera gustado hacer, y nos toca, como quien dice, afinar el lápiz para hacerlo lo mejor posible para el país. Pero tiene toda la razón, esa es la realidad, y esos son los números que estamos esperando. Los recursos que estábamos presupuestados, pues, doctor John Jairo, a punta de deuda, yo sé que usted no es muy dado como buen paisa a endeudarse y que le guste eso, pero yo creo que este no es el momento de que tengamos, digamos, nerviosismo frente al endeudamiento. Hemos salido por todos lados. Le quiero hacer un resumen. Nosotros, digamos, desde comienzos de año empezamos a discutir si debíamos o no debíamos renovar una línea de acceso crediticio nacional por 11,000 millones de dólares. Eso tiene sus más y tiene sus menos. Nosotros tomamos la decisión de proseguir con esa solicitud. El Fondo Monetario nos lo aprobó, es decir, en el mes de mayo nos dio la noticia de que ya seguimos teniendo acceso, y en cualquier momento que se necesite, pues esa es una línea contingente. Eso es como cuando uno le dan un sobregiro. Entonces, esa es una primera. Segundo, hemos fortalecido mucho nuestras solicitudes en las entidades multilaterales. Nosotros tenemos pensado que vamos a endeudarnos en 3,000 millones de dólares más de lo que está consignado en el presupuesto general de la Nación, en la medida en que esa es la única manera en que lo vamos a lograr financiar las apropiaciones que han sido la materia de esta discusión esta mañana. Nosotros tenemos una emisión que excede lo que habíamos planteado en el presupuesto en los mercados internacionales. Nosotros hicimos la semana pasada una colocación por 2.500 millones de dólares, que fue muy bien recibida en el mercado. Nos hicieron demandas del orden de los 13.000 millones de dólares y solamente teníamos el espacio para 2.500. Las tasas fueron muy buenas y los plazos fueron los más largos que hemos emitido en la historia. Entonces, se me hace que es bastante, bastante ilustrativo del hecho de que tenemos en las ventanillas de crédito abiertas y que tenemos que usarlas, porque lejos de este gobierno, y yo creo que lejos de ustedes aquí en el Congreso de la República, querer frenarnos por cuenta de restricciones fiscales que en este momento no pueden ser sujetos, sino que tienen que ser pospuestos para ver cómo es que nos vamos a ajustar, y en ese sentido irnos a discutir más bien es en el marco fiscal de mediano plazo. Esas serían mis respuestas en ese sentido. El doctor Juan Carlos Rivera, se preocupa, y yo quiero ser muy, muy, muy claro en el sentido que comparto esa preocupación del doctor Rivera sobre el tema presupuestal hacia adelante y el manejo de la deuda. Yo le contestaría de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a salir mucho más endeudados de lo que entramos. Nosotros entramos con un nivel de deuda relativamente alto para nuestra historia. Para ponerle un ejemplo, nosotros en el año, por decirlo así, en el año 2010, teníamos unos niveles de endeudamiento de 35% del PIB. Se nos vino abajo el precio del petróleo, tuvimos unos años malos, y esa deuda se nos subió de 35% del PIB a más o menos un 45-50%. Entonces entramos a la crisis con un nivel de deuda que es relativamente alto, muy parecido al que teníamos al comienzo de siglo cuando salimos de la crisis de finales de... entramos al siglo con un 50% de deuda, logramos con mucho trabajo bajarlo a 35 y luego se nos subió a 50 cuando bajaron los precios del petróleo y demás. Entonces entramos a la crisis con un nivel alto y se nos va a ir todavía más alto. Se nos va a ir a 65% del PIB o 60% del PIB, una cosa de ese estilo, a la salida de la crisis, y la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para renormalizarlo? Pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué parte de eso lo tenemos que hacer como se ha hecho internacionalmente a través del crecimiento económico? Es decir, lo primero que hacer es encontrar la manera, buscar la manera, fortalecer la institucionalidad, y eso en línea con la preocupación de la doctora Ilma Herrera, de que este país crezca y que nos recuperemos rápido de esta situación. Sin crecimiento económico, ni pío, como decía el comercial. Es decir, no hay ninguna manera de que rebajemos los niveles de endeudamiento si esta economía no crece, si la gente en el sector privado no se entusiasma, si en el sector público ponemos barreras a las decisiones empresariales, les ponemos dificultades a los emprendedores, etcétera, vamos a más. Lo segundo, obviamente, tenemos que hacer un programa de restricción fiscal. No podemos gastar en todo lo que quisiéramos gastar y tenemos que ser conscientes, y eso será polémico aquí en el Congreso de la República, de que no podemos hacer todo lo que hubiéramos querido hacer. Entonces, esa es la segunda medida, y nosotros los colombianos nunca hemos usado las terceras medidas que se han usado en otros países con efectos, a mi juicio, bastante regulares, digamos, como hacer masivas emisiones de dinero. Eso quizás hasta lo pueden hacer los países que tienen monedas de reserva, nosotros no. Nosotros rápidamente empieza la gente a decir eso siendo demasiados pesos, yo más bien me cambio a dólares, no va y sea, y eso le ha pasado a muchos de nuestros vecinos, y no, nunca los colombianos, por fortuna, hemos pasado por ahí, ni espero que pasemos por ahí, ni muchísimo menos empezar a hablar de medidas unilaterales en materia de deuda. Seguramente este es un mundo en el cual los países avanzados tienen que ser conscientes de que esos niveles de endeudamiento son difíciles. Ya han tomado medidas para los países más pobres, se han tomado medidas en las multilaterales, en el Club de París, etcétera, se han tomado decisiones para los países más pobres. Quizás llegue y sea una pequeña parte más adelante del proceso de ajuste, algunas medidas para países como nosotros de ingresos medianos, y si no por razones, somos mucho más importantes en el contexto global de lo que éramos hace 20 años. Hace 20 años, cuando hubo una crisis en América Latina de deuda, cuando los países latinoamericanos, nosotros no, pero otros países sí tuvieron niveles muy grandes de endeudamiento, tuvieron dificultades para pagar, se llegaron a unas conclusiones, a unos acuerdos complejísimos, en los cuales se hicieron algunos planes de reestructuración de esas deudas. Ojalá no lleguemos a eso, pero yo creo que los países avanzados, las entidades multilaterales, etcétera, ya tienen que estar pensando en esos términos. Ojalá así sea. Y estaremos atentos a esas decisiones que se tomen. La nueva economista jefe del Banco Mundial, por ejemplo, explícitamente dijo, tiene que haber una acción unilateral por parte de las entidades multilaterales, es decir, el Banco Mundial, el BID, etcétera, de reflexionar sobre la situación de endeudamiento, los países que han hecho créditos de gobierno a gobierno, los bancos que son afectos al Club de París, etcétera, que se sienten y piensen a ver si es realista o no es realista. Eso es algo que nosotros no tenemos nada que ver, y nosotros ni de fundas vamos a estar metidos en una discusión de ese estilo. Entonces, eso sería lo que yo contestaría, doctor Rivera, y eso sería como el punto. Y respecto a las inquietudes de nuestro presidente, pues yo creo que de cierta manera él ha hecho un esfuerzo por hacer una reflexión sobre el conjunto de las medidas, tanto las tributarias como las de la emergencia. Y yo simplemente recogería lo que he dicho diciendo lo siguiente. Hemos trabajado sobre la base del presupuesto que aprobó este Congreso de la República en octubre. Hemos hecho una exposición sobre cómo va esa ejecución, pero básicamente cómo se compone. A eso, en virtud de la emergencia, le hemos sumado otros 28 billones con los orígenes, las fuentes que les expliqué y los usos que ya son bien conocidos, digamos, de atención a lo que hemos llamado el primer círculo, que es el de la emergencia sanitaria, a todo el tema, digamos, de la crisis humanitaria, que es lo que llamamos el segundo anillo. Hemos ido al tema empresarial, con líneas de crédito, digamos, con decisiones de la superintendencia financiera en materia de tratamiento especial para prórrogas, para renegociaciones temporales de esos créditos. Hemos hecho una ventanilla de garantías de 1% hasta el 90% para un número cada vez más grande de posibilidades de uso. Y hemos hecho unos esfuerzos, digamos, por resguardar la fluidez de los mercados financieros, que es lo que llamamos el cuarto anillo, a través de decisiones que ha tomado el Banco de la República, de estimaciones continuas acerca de las vulnerabilidades del sistema financiero, y defensa de nuestro acceso a los mercados de capitales para garantizar que se le dé continuidad a esa estabilidad que va a ser tan importante a la salida de esta crisis. Yo dejaría ahí, presidente, invitaría a la doctora a la doctora Claudia Marcela, nuestra jefe de presupuesto, si quiera, y desde luego al doctor Yesir, lo que quiera complementar, que se me haya escapado de las intervenciones de los honorables representantes antes de suspender nuestra intervención, presidente.